Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Hoy desde el Museo Carmen Thyssen de Málaga emitimos esta linterna para toda España, y hay que empezar en la crónica general de la actualidad de este día. Hay que empezar hablando de Andalucía, de lo que está ocurriendo dentro del gobierno de coalición del PSOE y Izquierda Unida, que ya saben que se formó después de las elecciones autonómicas de marzo del 2012, que ganó el Partido Popular sin la mayoría suficiente para gobernar, y el segundo y el tercero formaron gobierno, en este caso el PSOE y Izquierda Unida. Pues está sufriendo la crisis más grave, ha habido más que palabras, pero nunca se había escenificado esa discrepancia como hasta ahora. La comisión de seguimiento del pacto de gobierno, que estas cosas de las... Tiene que haber una comisión para de seguimiento para un pacto, no deben tener todas las cosas consigo, cada uno su parte. Está reunida desde las 5 de la tarde y busca una salida a la crisis que se ha organizado entre ellos, desatada por el realojo de unos vecinos que habían ocupado, los ocupas, la corrola, la utopía de Sevilla. La historia es la siguiente, vamos a ver. 22 familias que fueron desalojadas el pasado domingo de esa corrala, la utopía. El edificio llevaba ocupado desde hacía 2 años. Desde entonces, algunos afectados habían acampado frente al Ayuntamiento de Sevilla exigiendo una solución. El Ayuntamiento, que está gobernado por el Partido Popular, ha realojado a 3 de esas familias, las que cumplen con los requisitos para acceder a viviendas sociales de protección oficial. El resto no está en riesgo de exclusión social, por lo que deben apuntarse a la lista de demandantes de vivienda de protección oficial, donde hay 12.000 personas esperando solo en Sevilla. La Junta de Andalucía estaba buscando una solución para estas familias tras descartar el realojo inmediato, pero ayer, a última hora de la tarde, desde la Consejería de Vivienda que gobierna Izquierda Unida, se procedió a la entrega de llaves de viviendas del parque público de la Junta. Y se han colado. Se han saltado la lista y los procedimientos legales. Esta mañana la presidenta del Gobierno Regional de Andalucía, Susana Díaz, ha retirado por decreto y de manera provisional la competencia de adjudicación de vivienda pública a las consejerías de Fomento y Vivienda. Con lo cual ya tenemos un problema. Y ha abierto una investigación interna por si se hubiera atentado contra los principios de igualdad y legalidad. Es que se podía haber cometido un delito en esto. Por decirlo de alguna manera, ha dado un golpe sobre la mesa, ¿o no?
Sobre la gobernabilidad y la estabilidad de mi gobierno me preocupo yo, igual que de pilotarlo y de dirigirlo también. Quien preside el gobierno de la Junta de Andalucía es esta presidenta. Y por lo tanto, no se preocupe usted, que haré lo que tenga que hacer para que en Andalucía impere la igualdad, la justicia y la legalidad.
Esto recuerda al líder del PSOE en Navarra cuando dijo: el PSOE en Navarra soy yo. Y ya lo dijo el Rey Sol en su momento. Ha entonado Susana Díaz el aquí mando yo, ha sido en el Parlamento andaluz, durante la sesión de control y en respuesta al diputado popular Carlos Rojas, que le ha acusado de no ejercer su trabajo, su liderazgo. A la salida del Parlamento, Susana Díaz ha vuelto a repetir el mensaje, por si acaso.
Ya lo he dicho, ¿no? He dicho que siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y la justicia social. Y evidentemente yo he hecho un decreto, y si se recupera la normalidad legal de la situación, pues evidentemente se podrá revisar el decreto.
Pues tiene un problema, porque su gobierno es el que no ha cumplido la ley y por eso ha tenido que deshacer la decisión de su gobierno, con lo cual tiene un problema. Intenta recuperar la normalidad, es lo que intentan hasta ahora los de la comisión esta de seguimiento del pacto. Entre ellos está el coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quien dice que el decreto no vale hasta que no se publique en el Boletín Oficial de Andalucía, insiste en la legalidad de la medida, porque asegura que se ha realojado, que no se ha adjudicado. Y el consejero de Presidencia, Jiménez Barrios, ha reconocido durante una pausa que el asunto está difícil.
Lo que demuestra que hay dificultades, que ha dicho, ¿no? O sea,
dificultades.
Pero las arreglaremos. Y es posible. Ahora no sabemos.
Tienen un problema. El PSOE ha respaldado la decisión de Susana Díaz, como no podía ser de otra manera, claro. Lo ha hecho, por ejemplo, el expresidente de la Junta, el diputado en el Congreso, Chávez.
Que no se puede favorecer a algunas personas, por muy trágica que sea su situación, en perjuicio a coste de perjudicar a miles de personas que se pueden encontrar en una situación muy parecida. Y sobre todo porque un gobierno siempre tiene que cumplir la ley a rajatabla, porque si no perdería toda legitimidad.
Claro, si no luego te manda la jueza Laya el escrito de preimputación al Congreso, como le ha pasado a Chávez en las últimas horas, que lo ha enviado el presidente del Supremo al Congreso, y ya tiene notificado oficialmente el señor Chávez que está preimputado por el asunto de los seres falsos, donde según la jueza Laya no se cumplió la ley. En el PSOE confían en que esto se reconduzca, y aquí viene la genialidad del día, porque es genial. La portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, dice que la culpa es... A ver, ¿de quién?
El Partido Popular en Sevilla, que es el que ha reventado una negociación entre los afectados y las partes implicadas, y de nuevo, como siempre, ha dejado a los ciudadanos en la calle y pisoteado sus derechos con la utilización de la fuerza pública.
Pues ya ven ustedes, la culpa del Partido Popular. No se ha debido enterar todavía la señora Rodríguez que en Andalucía gobierna el PSOE en coalición con Izquierda Unida y que según la presidenta de la Junta de Izquierda Unida se ha saltado la ley. Parece que no se ha dado cuenta absolutamente de nada. Hablaremos de este asunto, por supuesto que sí, en la linterna de esta noche. También de Bárcenas, ¿eh? Bárcenas, que ha estado en la Audiencia Nacional con el juez Ruz, el excesor del Partido Popular, ante el juez Pablo Ruz. 5 horas de interrogatorio. Ha asegurado Bárcenas, quien se encuentra en prisión porque no explica sus 48 millones en Suiza, que el PP llevaba una contabilidad B, bueno, la llevaba él, en todas las provincias de España. Que parte de los pagos en las campañas electorales se pagaban siempre con dinero negro. No sabemos si lo ha documentado o no esto. Claro, si es dinero negro, difícil de documentar. Incluso la campaña nacional de entonces, candidato a la presidencia Mariano Rajoy en 2004, también. Ya, pues puede decir lo que le parezca oportuno a estas alturas. Ha dicho el tesorero que era una caja B desde 1989 y que Álvarez Cascos, que era el secretario general, pues que también, que estaba al tanto del manejo entre el 89 y el 99 del dinero negro que incluso recogía y entregaba, dice Bárcenas. Ha dicho el tesorero que fue Álvarez Cascos quien le entregó la llave de esa caja B. Que los secretarios generales revisaban el sistema de financiación y que los presidentes lo conocían. Vale, todo esto es lo que le ha contado Bárcenas al juez Ruz, que tiene derecho, como ustedes saben, como imputado, a no decir la verdad. Por cierto, que a esta hora la lista completa del PP para las elecciones europeas sigue siendo una incógnita. No se ha filtrado ni un nombre. El Comité Electoral Nacional lleva reunido desde las 6:45 de la tarde. El sábado, ya saben que es el acto oficial en Toledo, y hasta ahora sabemos que el cabeza de lista es Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, que el lunes seguirá como ministro, que en Semana Santa va a seguir como ministro, y ya veremos. Hoy lo ha confirmado el propio Cañete.
El lunes voy desde luego a Luxemburgo.
Como ministro.
Como ministro, ¿eh? Y mi cargo lo pondré a disposición del presidente del gobierno y él tomará la decisión.
O sea que pasar la Semana Santa siendo ministro entonces de Agricultura.
El lunes santo, desde luego.
El lunes santo seguirá siendo ministro. Y yo les digo a ustedes que... bastante más tiempo. Ya veremos si sigue siendo ministro durante la campaña. Que no está claro, que es posible que sí. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La aceitera de Oleo acepta la oferta de compra del Fondo Extranjero de Capital Riesgo CVC por valor de 439 millones de euros, un 12% menos del precio de mercado. Se mantiene la españolidad de la compañía.
Bankia vende su 5% en Iberdrola por más de 1.500 millones de euros y obtiene unos beneficios de 266 millones. La entidad nacionalizada cumple así con las exigencias del rescate europeo.
Los mayores de 30 años podrán cobrar de una vez el 100% del paro. Hasta ahora solo podían el 60% si abren un negocio. 152.000 personas se beneficiaron de esta medida el año pasado.
El turismo creció casi un 8% hasta marzo. España recibió 10 millones de turistas internacionales en el primer trimestre. Se espera superar los 17 millones en el segundo.
El estado de las carreteras españolas es el peor desde 1985. Según la Asociación Española de Carretera, se necesitan 6.200 millones de euros para mejorar firmes, señalización y barreras metálicas.
El Supremo se opone al indulto del expresidente de Baleares, Jaume Matas, condenado a 9 meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias. Alega que no hay razones de equidad ni justicia para otorgarlo.
Detenido en Santiago de Compostela, el hombre que se coló en varios medios de comunicación, además, había realizado decenas de falsas amenazas de bomba en toda España. Podría ser condenado a 1 año de cárcel.
Más de 4,5 millones de personas viven solas en España. Según estadística, el 41% de ellas tiene 65 años o lo supera. Además, baja el tamaño de los hogares. 3 de cada 10 lo forman 2 personas.
Vladimir Putin advierte a 15 líderes europeos de que Rusia podría cortar el suministro de gas que pasa por Ucrania si este país no paga sus deudas. Debe 2.200 millones de dólares.
Y en deportes, es jornada de Europa League. Juegan el Valencia y el Sevilla. Además, Cristiano Ronaldo será baja para la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales habituales, de las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos muy atentos a las redes sociales, por ejemplo, a esas páginas que tenemos en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
¿Cuál es la encuesta de cope.es, Alicia García?
Preguntamos por la Semana Santa, tras los buenos datos de turismo que auguran los hosteleros. A esta hora, el 49% de los oyentes que está votando dice que sí se va a ir de vacaciones esta Semana Santa, frente a un 51% que comenta que se va a quedar en casa. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ángeles dice: suerte que vivo en la playa, que suerte, como aquí la gente de Málaga que vive en la playa, y me acercaré, pero no puedo gastar dinero en vacaciones. Y en el Twitter de La Linterna, Feliciano comenta: no sé qué son vacaciones, ahí Feliciano, toca trabajar. Pronóstico del tiempo con Cristina Blázquez.
Mañana continuamos con el ambiente primaveral de estos días. Tendremos cielos cubiertos que por la tarde dejarán algunos chubascos, sobre todo en Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y Sistema Ibérico. Las tormentas podrían ser fuertes en el Pirineo. El termómetro bajará algo en la mitad norte, mientras que en el Mediterráneo y en las islas hará más calor que hoy.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sabemos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de este jueves 10 de abril. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Con dificultades en Madrid tienden a mejorar en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en la M40 entre el Estadio de la Peineta y Coslada, circulando en sentido A3 y queda el tráfico denso en Pozuelo en sentido A5. En Sevilla, debido a un accidente, la S30 y problemas en el enlace Gota de Leche. Recuerden, además, quedan dificultades también en Barcelona, concretamente en la B10 y en la B20 en la capital. Mejora la B10 con 7 kilómetros. Recuerden, la B23 tiene tráfico lento en Esplugas y la C32 en Cornellá de Llobregat. Hay que circular con precaución en la provincia de Cuenca. En Minglanilla tenemos un vehículo averiado en la 3, en el kilómetro 235 está cortado el arcén sentido Madrid.
Y no lo olvides, haz tu parte. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, la Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial que prevé más de 12 millones de desplazamientos, como nos cuenta Necane Fernández.
Un dispositivo que comienza mañana a las 3 de la tarde y se va a prolongar hasta la medianoche del lunes 21 de abril. El objetivo de la DGT es conseguir que ninguna persona fallezca en las carreteras durante estas vacaciones. Para ello se va a intensificar la vigilancia estos días en los controles de alcoholemia, velocidad, y 10.000 agentes controlarán el tráfico. María Seguilla ha pedido la implicación de todos los ciudadanos a través de la campaña Haz tu parte.
Nuestro comportamiento tiene consecuencias en los demás usuarios de la vía, de modo que si todos hacemos lo que tenemos que poner de nuestra parte, todos los que tenemos alrededor se beneficiarán.
Seguía pedido sobre todo precaución en las carreteras secundarias donde se producen más accidentes. A esto se ha referido la Asociación Española de la Carretera, que ha denunciado un deterioro actual de las vías sin precedentes.
Así contamos la crónica general de la actualidad. A esta hora La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 minutos en Canarias. El siguiente espacio es confidencial.
Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás metido?
Estoy en Palma de Mallorca, en un acto con el presidente y el alcalde, que he convocado yo de sus presentaciones del libro este de Puedo Montar Mi Propia Empresa. Y aquí estoy, y en estos momentos se está hablando alguien a quien yo le he dado la palabra abruptamente, que es Abel, sí. Matutes, mi viejo amigo Abel Matutes, casi reconocerás la voz, porque tú seguro que le conoces muy bien también.
Sí, sí. O sea, nunca antes en la radio un moderador de un coloquio ha dejado el coloquio y ha intervenido en la radio. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué ambiente en Palma de Mallorca? Aquí en Málaga, estupendo, allí.
Un tiempo estupendo también, y en fin, siempre ir a Málaga ya son los privilegios que en estos momentos compartimos en la distancia.
¿Alguna noticia reseñable antes de que vuelvas a moderar el coloquio?
Bueno, aquí están el alcalde y el presidente juntos en el mismo acto.
Sí.
Parece que aquí es bastante noticia, ¿sabes? Porque en fin, no parece que el corrillo reina así la mejor cordialidad entre ellos.
Sí.
Pero en fin, por eso aquí los compañeros de la prensa han destacado mucho, o sea, haberlos logrado sentar juntos, que en fin, parece que no es ninguna tontería. Por lo
bueno,
demás,
bueno.
Y no hay más problema porque, la verdad, el PP pues, tiene muy sólidas esperanzas de victoria en las elecciones.
Bueno, bueno. Pues te dejamos ahí con el matutes y que sigas moderando el coloquio, Fernando Jauregui. ¿Cómo se llama tu libro? Recuerda, ya que estás, habla de tu libro.
Se llama Pueblo, mi propia empresa. Ellos lo consiguieron. Es un libro colectivo con historias de emprendedores.
Yo he escrito de ese libro. Bueno.
Adiós, Fernando Jauregui. Sigue moderando, ¿eh?
Yo me voy al tren. Ya digo, perdón, a moderar.
Al tren no, al tren nos iremos a Federico. Yo, espérate, que el tren todavía no va.
Yo tengo algo que contar.
Que tiene que contar algo Federico Quevedo. Adiós, Fernando Jauregui. Te dejo tranquilo.
Adiós, mucha suerte.
A ver, Federico Quevedo, la lista del PP la están cocinando ahora mismo.
Ahora mismo. Y no, se había dicho que se iba a conocer el sábado en Toledo y parece ser, según me dicen fuentes del Partido Popular y fuentes importantes, sí, del Partido Popular, que se podría conocer esta misma noche.
Sí.
Se podría dar a conocer el resto de la lista.
¿Pero tú has preguntado por algún nombre?
Yo he preguntado en concreto por si el número 2 va a ser Esteban González Pons, la número 3 Marimar Blanco, y no me han dicho que no. Tampoco me han dicho que sí, pero no me han dicho que no, lo cual es bastante, bastante avance. Lo que sí sé es que le están pidiendo ya hoy la documentación para la lista, a los que esos que suelen ir al final, que engrosan las listas porque tienen que llenar hasta todo el número total de diputados.
Sí, porque apenas sacan menos de 20, ¿no? Menos de 20 esta vez,
sí,
¿no?
Pero tienen que hacer las listas, tienen que ser por el número total de escaños que se reparten.
Sí.
Entonces siempre van una serie de gente que se sabe que nunca sale, pero sí, a la que hay que pedirle la documentación igual y que tiene que ir en esas listas. Bueno, eso ya están pidiendo hoy la documentación. Y una vez que se apruebe la lista esta noche y se dé a conocer, sabremos también, pedirán el resto de la documentación a los demás.
O sea, que antes de que se apague la linterna tendremos la lista.
Sí, yo creo que sí. Que sí. Antes de que se apague la linterna tenemos la lista.
¿Qué te iba a decir? ¿Que la crisis de gobierno, que no? Que
no, para, eso, que para no después, de eso para después de Semana Santa.
¿O no?
O no, no, hombre, sí, tiene que hacer la crisis de gobierno.
Sí, porque, ¿no va a ser la campaña siendo ministro?
No, yo no creo, no. Yo creo que no va a hacer la campaña siendo ministro. Bueno, de Rajoy no se puede esperar cualquier cosa, pero vamos.
Vamos.
En principio no, en principio parece que la va a hacer después de Semana Santa, la crisis de gobierno.
Vale, en principio.
Oye, hablando de gobiernos.
Dime.
Tú, ¿a que no te imaginas en estos tiempos de austeridad y de achicamiento y espacios en la administración, a alguien se le ha ocurrido un nuevo cargo?
¿En serio?
Sí.
¿Y?
A Vicente Martínez Pujalte.
Hombre, Martínez Pujalte.
Sí.
Sigue en el Congreso,
sí,
¿no?
Sí, sigue en el Congreso, pero se le ha ocurrido un cargo nuevo. Le habían ofrecido, o él quería irse con su amigo Alberto Garra, que es va a ser ahora el nuevo presidente de Murcia, porque sabes que uno de los que sí van a engrosar la lista europea al PP es Ramón Luis Valcárcel, eso sí se sabe.
Sí, sí, entre los cinco primeros.
Bien,
así, ¿no?
Le habían ofrecido ser consejero, pero como ser consejero implica dejar el escaño en Madrid, porque es compatible con ser senador, pero no con ser diputado nacional, se le ha ocurrido el cargo de comisionado.
¿Cómo?
Comisionado.
¿Comisionado de qué?
Enlace, digamos.
¿Enlace de qué?
Enlace entre el gobierno de Murcia y el gobierno de Madrid.
No.
En concreto con el Ministerio de Hacienda, sí.
No, no.
Sí. Es un nombramiento.
¿Pero remunera el cargo?
Esto habrá que preguntarse ahora, supongo que sí, porque se le va a nombrar por el gobierno murciano enlace o comisionado del gobierno murciano en Madrid con el Ministerio de Hacienda.
Dame, no.
Sí, sí, sí.
Dame, no.
Que sí, hombre, que sí.
¿Que sí?
Que sí.
¿Para hablar con Montoro? ¿Hay que poner un enlace?
Hay que poner un enlace.
Oh.
Lo que hacen algunos.
Lo que hacen algunos, ¿eh? De verdad que no es una...
Que no es ninguna broma.
Que no es ninguna broma.
No, 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 no.
¿Y cuánto? Pero hay que averiguar si cobra.
Esto es lo importante.
Yo creo que conociendo a Martínez Pujalte no cobra.
Eso espero.
Yo creo que no.
Porque dos sueldos creo que no puede tener.
No, además eso luego tiene que declararlo en el Congreso.
Claro, efectivamente.
Ah, bueno, pero dice, oye, te vas a ver, es que Montoro es un hombre complicado, sí.
Sí, pero luego...
Te veas que es complicado, que estamos en la época de la canción de la renta, libre medio es complicado porque tiene una agenda muy completa, no estoy diciendo yo otras cosas, ¿o no?
Digo yo.
Bueno, a la que lo dejamos aquí. Que luego sigas, vuelvas por aquí, que es en este especial que estamos haciendo desde Málaga para toda España, que tenemos la tertulia a partir de Federico
Quevedo.
Hasta aquí el Confidencial, mañana más, al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 vuelven los deportes a la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
El presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho, se lo piensa mejor y presenta su candidatura a la reelección casi al final, como se dice en el baloncesto. Ramón García Pellegrín sobre la bocina.
En efecto, González Macho anunció en su momento que no se presentaría un nuevo mandato de 3 años al frente de la Academia de Cine, salvo que viera cosas extrañas en las candidaturas. Finalmente, el presidente de la Academia, González Macho, ha presentado esa candidatura apoyada por la actual vicepresidenta Judith Colel y por el actor Antonio Resines. Enfrente solo tendrá otra candidatura, la encabezada por la productora Piluca Vaquero. Las elecciones a la presidencia de la Academia de Cine se celebrarán el 24 de mayo.
El Pleno del Congreso ha rechazado las 6 enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de ley de propiedad intelectual. El ministro de Educación y Cultura, Bertz, ha apelado al consenso en la lucha contra la piratería digital. Sefi García ha seguido este debate.
Reprochan al gobierno que sea una modificación parcial, le achacan un excesivo afán recaudatorio, no está consensuada con el sector y tampoco favorece a los creadores. Torres Mora es el portavoz socialista.
El cambio tecnológico no deroga el derecho de los creadores a recoger los frutos de su trabajo. Y en el mundo virtual, como en el mundo material, la decencia es la decencia, el robo es el robo.
Los socialistas ofrecieron ayuda para alcanzar acuerdos. El ministro Berg también apeló a ese acuerdo.
Las leyes no lo hacen todo, pero las leyes pueden ayudar a que se genere una conciencia social, que es probablemente lo más necesario que en este momento se plantea en esta cuestión.
El consenso sobre los objetivos, asegura Bert, ha quedado patente que está conseguido.
Daniel Barenboim inaugura en julio la nueva temporada del Palau de la Música Catalana.
Al frente de la Staatskapelle de Berlín, Barenboim rendirá homenaje al compositor alemán Richard Strauss en el 150 aniversario de su nacimiento. Más de 100 conciertos previstos para la temporada 14-15 del Palau. Grandes nombres pasarán por allí como Dudamel, Muti o Zimmermann.
Una historia de la España contemporánea con el hilo conductor de la zarzuela es El siglo de la zarzuela, de José Luis Tenés.
Un libro imprescindible para los amantes de la música y también de la historia contemporánea española, donde el director de orquesta, José Luis Tenés, repasa nuestra historia entre 1850 y 1950, 100 años en que la zarzuela nace, crece y entra en declive. En este libro, publicado por la editorial Siruela, Tenés destierra algunos tópicos sobre nuestra zarzuela, como su carácter cutre y franquista.
Lo de que se ha asociado con la cultura franquista, eso es muy evidente, y eso es no solo un enorme disparate histórico, porque en fin, el 1850 que surge la zarzuela, ustedes imagínense lo que podía haber de franquismo, sino la frase es incluso reversible. La zarzuela muere con el franquismo.
Antonio Banderas asiste esta noche en la Catedral de Albacete a un concierto muy especial, Ramón.
El actor malagueño tiene también su corazoncito como compositor y la Banda Sinfónica Municipal Albaceteña va a interpretar esta noche a partir de las 9 un concierto donde se estrenarán 3 marchas de Semana Santa compuestas por el propio Banderas. Francisco Grau, director de la banda.
La elegí porque son marchas bastante originales y son muy frescas, ya, con un sabor mediterráneo. Yo hablé con él, le dije, como por educación y por amistad, oye, mira, el programa es esto tuyo. Y él me dijo, de poder ser, vendría. Y un embajador así es un embajador de lujo.
Ya te he visto hoy con el ministro de Agricultura y candidato número 1 a las elecciones europeas, Cañete, en la presentación de una novela en la Academia de Jurisprudencia, El abogado de pobres, Ramón.
Con esa novela, su amigo, el abogado jerezano Juan Pedro Cosano, ha ganado el premio Abogados de Novela de la editorial Martínez Roca. El autor viaja al Jerez del siglo XVIII, como cuenta La Linterna.
Es una novela de intriga judicial, de juicios, de crímenes, de investigaciones. En aquella época en Jerez, pues regían la ciudad los denominados Caballeros 24, y en este caso nos vamos a encontrar como dos caballeros 24 pretenden falsificar las obras de Zurbarán que existían en Jerez. En Jerez existía en esa fecha posiblemente la mejor colección de zurbaranes del mundo.
La cantante británica Adele es la artista más escuchada en el trabajo. Así lo pone de relieve un estudio realizado por la plataforma de música en streaming Spotify, según el cual dos trabajadores de cada tres escuchan música en su horario laboral. Yo reconozco que lo hago, pero solo porque me lo exige el guión. Este guión que hago todos los días con las noticias más destacadas de la cultura.
Ramón, ¿quién vuelve al Festival Internacional de Benicàssim?
Travis vuelve a ese festival, a ese FIB del próximo verano, una década después de su última actuación. Regresa el cuarteto de Glasgow, una de las bandas más importantes del post-British pop. Le van a acompañar los londinenses Razor Light, el irlandés Hozier y los franceses La Femme. Grupos que unen sus nombres a los ya confirmados de Benicàssim para el próximo verano, de Kasabian, Paul Weller o Lily Allen.
Enseguida toda la actualidad del deporte, regresa Rubén Martín en esta linterna de hoy que estamos emitiendo desde Málaga, desde el Museo Carmen Thyssen para toda España en este jueves 10 de abril. Como les digo, enseguida el deporte con Rubén Martín en la linterna, en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.